tiene la palabra.
Bueno, tras agradecer las amables palabras de Víctor con respecto a una revista, La Gaceta de Canarias, que en definitiva no es ni logro ni planteamiento mío, sino que es una labor colectiva de profesionales canarios, voy a pasar a leer un trabajo, La Dimensión Africana de Canarias. Prefiero leer porque es la garantía de que en el menor tiempo posible podré exponer el máximo de ideas. Basta mirar un mapa para concluir desde la evidencia geográfica que las Islas Canarias están en África. Basta repasar la historia de nuestro archipiélago para saber que Canarias no es África. Nuestra lengua española, que establece el delicado matiz diferenciador entre ser y estar, permite situar en fórmula sintética la compleja, y yo diría que hasta ambigua, relación de Canarias con África. Pienso que para los canarios es de la máxima importancia desentrañar, mediante un debate riguroso, desde la ciencia y no desde la mitomanía, la verdad de nuestras relaciones con nuestros vecinos africanos. África es para los canarios nuestra asignatura pendiente, por lo que es menester estudiarla con afán y con método, que son las llaves para el éxito en la vida dentro de estos planteamientos. Mi punto de partida es que las Canarias están en África, pero no son África. Los asistentes extranjeros que no hablen español bien se sentirán sorprendidos ante este enunciado, pues en la mayoría de las lenguas cultas de Occidente el verbo estar está fundido y confundido con el verbo ser. El verbo estar remite a la instalación, a la situación, mientras que el verbo ser se refiere a la esencia, a lo que realmente uno es. En pocas palabras, somos desde donde estamos. El ser, lo ha descubierto la filosofía contemporánea, es cambiante e histórico. La instalación tiene cierta estabilidad y permanencia. Desde ella nos proyectamos vectorialmente en diversas direcciones y con diferentes intensidades. La instalación es la infraestructura desde la que es posible el ser. De esta mínima dosis cuasi filosófica que estimo necesaria para hacer transparente mi pensamiento, voy a entrar directamente en la cuestión que nos ocupa y nos preocupa: las relaciones de Canarias con la vecina África. Lo primero que hay que decir es que la opinión y la posición del canario actual sobre su dimensión africana es polémica, radical, enfrentada, llena de prejuicios, es decir, de estimaciones prelógicas, y portadora de descalificaciones globales hacia los puntos de vista que le son adversos, respectivamente. Para unos, África no es nada para los canarios, solo un peligro y una oscuridad hostiles de los que es preciso defendernos con todos los medios a nuestro alcance. Un caso muy representativo de este posicionamiento es el de Domingo Pérez Minic, líder intelectual canario, de Tenerife también como yo, quien en el prólogo a su antología de la poesía canaria de 1952 escribe: «Estas islas canarias que son españolas y que por España fueron ofrecidas a la cristiandad y a Occidente se han fraguado culturalmente bajo tan importante destino. Y no debemos olvidar que a esta tierra próxima, sedienta, arenosa y llana, que nos pudiera atrapar, África, no le debemos nada y vivimos como de prestado de la fauna y la flora mediterráneas, es decir, como lejos de nuestro propio tronco». Para otros, Canarias no solo está en África, sino que es exclusivamente África. Para estos, la historia española de Canarias en estos últimos 5 siglos no es más que la interrupción violenta del discurso genuinamente africano que, en opinión de estos, le es propio y exclusivo al archipiélago. Este radical africanismo se mueve en una órbita de voluntarismo intelectual y político que configura un nacionalismo agresivo contra lo español, muchas veces, como en el caso del M. Payá de Cubillo, instrumentado desde cancillerías extranjeras. El dato básico de que debemos, pues, partir para nuestro análisis es que el discurso canario sobre África se mueve entre el sila de una africanidad manipulada y el caribdis de un rechazo visceral de nuestra dimensión africana. En mi opinión, esta dialéctica rígida y encontrada, que no hace más que disparar conclusiones irreductibles y mendaces, es consecuencia de que el tema africano no se plantea en el discurrir efectivo histórico del archipiélago, sino desde posiciones esencialistas, idealistas, que solo conciben realidades estáticas sin interno movimiento. Cuando el canario se interroga sobre sí mismo, sobre su destino, sobre su propia condición, tiene la tendencia arcaica o arcaizante a pensarse subespecie eternitatis, aparte del tiempo. Pero el horizonte de la vida humana es histórico. Lo que el hombre ha sido es un componente esencial de lo que es. Urge, pues, un análisis histórico de las relaciones entre Canarias y África, pero no un análisis abstracto, sino concreto, desde la genuidad del discurso histórico efectivo y no imaginario de nuestro archipiélago. Estoy convencido de que la ambigüedad del canario medio respecto a su dimensión africana tiene su origen en que interpreta su vinculación al vecino continente como prueba o test de una españolidad puesta en cuestión. Y así vemos como desde ciertas posiciones políticas nacionalistas se afirma la africanidad del archipiélago como una exclusión de la sustancia hispánica de Canarias. Y también, en el otro extremo, son legiones quienes rechazan la dimensión africana del archipiélago por estimar equivocadamente que el presunto coeficiente africano de Canarias cuestiona o pone en peligro el irreversible itinerario hispánico de las islas iniciado en el siglo XV. Este planteamiento de radical disyunción España o África es, en mi opinión, inadmisible. La españolidad de Canarias, en mi opinión, irrebatible, no es función de su mayor o menor aproximación a África, sino todo lo contrario. Canarias ha estado más o menos cerca de África en función del coeficiente africano que en cada momento ha asumido esa empresa político-histórica que llamamos España. Solo desde esta perspectiva de estricto atenimiento a la realidad histórica podrá comprenderse el tema de la dimensión africana, también americana y también euro-occidental de Canarias. Sostengo la tesis de que desde Canarias puede seguirse la aventura ultramarina extrapeninsular de España con sus cambiantes prioridades africanas o americanas en función de las estrategias diseñadas por el poder político de la nación española y de sus posibilidades históricas en cada momento histórico disponible para su cumplimentación. Estoy convencido de que la pregunta canaria acerca de África se volverá elástica, desprejuiciada, desprovista de ambigüedad, cuando se plantee no como una cuestión vinculada a una alternativa de españolidad o no, sino como una pregunta esencialmente española. Nuestra inserción irreversible en el destino nacional español es precisamente lo que da sentido configurador a las posibilidades y expectativas africanas de Canarias. Las relaciones de Canarias con África desde el siglo XV vienen determinadas por el torso general de la historia de España. Vamos a verlo. En síntesis, la incorporación de las Islas Canarias a la Corona de Castilla se produjo a través de un proceso discontinuo que se extendió a todo lo largo del siglo XV. Las primeras de las islas conquistadas se incorporaron a la Corona de Castilla algunos años antes de que, en 1492, se lograra la unidad nacional de España. Es decir, Canarias no fue tierra incorporada a España, sino que era ya parte integrante del factor decisivo, Castilla, en la forja de la unidad española. Canarias entra en la historia cuando en la península culmina la reconquista contra la dominación islámica, cuando termina la guerra civil dinástica en Castilla y cuando se une las coronas de Castilla y Aragón por el matrimonio de los reyes católicos, Isabel y Fernando, que sientan las bases para la unidad nacional y el comienzo de la expansión imperial americana de España. La incorporación de Canarias a Castilla supuso la integración en el mundo occidental del finis terre del ecúmene greco-romano, acunado durante siglos en la leyenda y en el mito. El despertar histórico de las Islas Hespérides, como las llamaban los antiguos, se produjo en un momento decisivo, cuando Europa, y dentro de ella España, en aquel momento su porción más avanzada y llena de dinamismo, se lanza, llevada de sus potencialidades expansivas, a la busca de nuevas tierras. El finis terre de la antigüedad y el medievo pasa automáticamente, con su conquista por Castilla, a la condición de prima terra en la cabalgada marina de los españoles hacia el Nuevo Mundo. Por su situación geográfica, Canarias estaba llamada a tener una decisiva dimensión africana, pero los acontecimientos históricos españoles frustraron durante siglos hasta ahora mismo esta posibilidad. El nuevo reino de España tenía ante sí dos posibilidades de expansión de sus energías nacionales: América y o África. América o África, o América y África. Por razones que no corresponden a este trabajo, desarrollarse impuso la empresa americana sobre la ya iniciada empresa africana de España. Este giro impresionante del destino histórico a que parecían abocadas las Islas Canarias muestra de forma bien expresiva la ambigüedad esencial de la geografía, de la situación, del estar en el destino de los pueblos. A pesar de estar situadas las Canarias en su porción más próxima, a solo 100 kilómetros de África, la empresa americana de España revela una inesperada virtualidad del archipiélago al encontrarse en la ruta de ida y vuelta hacia América desde la península ibérica. Canarias, que parecía abocada a un destino africano, de pronto se siente bocada a América. El archipiélago se convirtió enseguida en escala obligada de los barcos que marchaban a América o regresaban del Nuevo Mundo. Aquí repostaban víveres, embarcaban animales y semillas y enrolaban tripulaciones y futuros conquistadores y colonizadores del continente recién descubierto. Es un hecho históricamente aceptado que Canarias fue la maqueta previa de la colonización española de América. Desde el planteamiento bélico de la conquista hasta la organización política y administrativa, todo pone de manifiesto un auténtico trasplante de instituciones desde el archipiélago canario al Nuevo Mundo. Incluso las leyes de India, dictadas desde criterios humanitarios, tuvieron un precedente en la actuación de los obispos Frías y López de la Serna, quienes batallaron valientemente cerca de la corte castellana en defensa de las libertades de los aborígenes canarios, hasta lograr que se ordenara el rescate de los guanches que habían sido llevados a la península como esclavos. Me interesa hacer constar que la inicial condición fronteriza de las Canarias desaparece con el descubrimiento y colonización de América, pues el archipiélago quedó colocado en medio de las Españas, de las Aquende y Allende del Océano Atlántico. Aunque sobre un mapa las siete islas canarias parecen polvo esparcido sobre la inmensidad oceánica, la dinámica histórica de la expansión hispana creó una configuración del espacio atlántico en que nuestro archipiélago ocupa una posición céntrica, arropada frente al enemigo exterior, bien fueran primero los corsarios franceses, después los piratas holandeses e ingleses. En definitiva, estos ataques a las islas fueron semejantes a los sufridos por otros puertos de la corona española durante los siglos del esplendor del imperio hispánico. Otra significación histórica tuvieron los ataques de los piratas berberiscos, sobre los que conviene hacer más adelante alguna puntualización por afectar muy directamente al tema que nos ocupa. Pero antes quisiera subrayar algo que ha quedado ya explícito. El golpe de timón que el descubrimiento de América imprimió a la política expansiva de los reyes católicos más allá de la península, modificó de raíz la función de vector hispano sobre África que la geografía, corroborada y reforzada por la historia, parecía marcar inexorablemente a Canarias. Sin embargo, la gravitación africana del archipiélago es una realidad constante, más o menos soterrada, que emerge con fuerza de nuevo tras la pérdida de las colonias españolas en América. Se produce entonces una recuperación de lo que pudiéramos llamar vocación africana de España. Esta vocación africana de España y de Canarias como región española, más apta geográfica y estratégica, no. Esta vocación africana de España y de Canarias como región española más apta geográfica, estratégica e históricamente para la cumplimentación de este destino manifiesto ha sido recogido por el historiador gran canario Víctor Morales Lezcano en su trabajo Canarias y el Noroeste de África, un esbozo de sus relaciones aparecido en el número 6 de Gaceta de Canarias. De este trabajo transcribo estos párrafos. En cualquier caso, y más allá de los presuntos orígenes africanos de los guanches que habitaban Canarias, hay un extremo que se plantea a lo largo de toda la Edad Moderna, en general y muy particular en el siglo XVI. La gravitación africana del archipiélago sigue siendo una realidad constante, aunque se produzca a través no de la vinculación étnica y cultural, sino a través de los contactos que españoles y portugueses mantienen durante todo el siglo con la costa noroccidental de África. El archipiélago canario entró en la órbita ultramarina de los reinos españoles, orientado hacia la mar océano durante el siglo XV. La conexión con África, sin embargo, no se perdió del todo a lo largo de la centuria siguiente, aunque sí se mitigó de resultas de la prioridad otorgada por los intereses del Estado castellano-aragonés a la empresa americana y en menor medida al Mediterráneo. Sigue el texto de Víctor Morales. La nostalgia de una acción expansiva castellano-aragonesa en tierras africanas aparecerá recurrentemente en el pensamiento historiográfico y en la erudición hispana del siglo XIX, precisamente cuando se pierde de modo irreversible el imperio de India, tal y como lo expresa Pérez del Toro. A no haber sido por el grandioso hecho del descubrimiento de América, que cambió la dirección de la política española, las armas castellanas habrían pasado al estrecho en el siglo XV, como los vándalos lo pasaron en el siglo V, los godos en el séptimo y los árabes en el octavo, y habríamos sojuzgado la Mauritania y toda la berbería y poblado y civilizado el continente africano como civilizamos y poblamos el Nuevo Mundo. termina la cita textual de Víctor Morales. Más adelante, en su trabajo, Morales Lezcano se refiere a la afirmación de Sánchez Albornoz, para quien dos desembarcos, el de los musulmanes en la península ibérica y el de Colón en tierras americanas, tuercen la historia de la España emergente. Por su parte, el historiador tinerfeño Romeu de Armas habla de la acción española, en el África Atlántica como de operación frustrada. En el siglo XIX coinciden dos hechos históricos que facilitan la recuperación de la vocación africana de España: la independencia de las posesiones españolas en América y la explosión del imperialismo colonialista de las potencias de Europa Occidental, cuyas ambiciones expansivas se fijan preferentemente en África. Con la pérdida de América, el estrecho de Gibraltar vuelve a ser el eje de la política exterior española, al desaparecer de su horizonte de real influencia el continente americano. Sin embargo, nunca las cosas en la historia vuelven a su idéntico cauce. La España del siglo XIX ya no es la España del siglo XV, y consecuentemente el vector canario ha cambiado de orientación e intensidad. En su repliegue hacia sí misma, España se ve obligada a reorientar su papel en el mundo. España es entonces una propuesta histórica menguada que lucha dificultosamente por encontrarse a sí misma en un mundo que ya no le es propio. Afanada durante siglos en la empresa americana, España ha descuidado su condición europea y no logra entrar en la modernidad ya consolidada desde hace un par de siglos en Inglaterra y Francia. Nunca llegó a efectuarse en nuestro país la revolución liberal burguesa que transformó de raíz la estructura y expectativas de las naciones de Europa Occidental. La consecuencia es que España, que fue pionera en su política africana, tuvo un papel muy mediocre en el proceso colonizador de África de los siglos XIX y XX, al estar su actuación muy condicionada a los intereses estratégicos de Francia e Inglaterra. Por otra parte, España no logra estabilizarse internamente y se ve sometida a continuas fracturas de la convivencia de sus habitantes, lo que le impide presentar un frente sólido para su actuación en el exterior. Canarias, por su ya tantas veces enunciada situación geoestratégica, desempeñó un papel de importancia en la política africana, no solo de España, sino también de Inglaterra, que llegó a ejercer a finales del siglo XIX y comienzo del XX un colonialismo económico de facto sobre el archipiélago. Esto lo vio con claridad el gran escritor español Miguel de Unamuno, quien en una crónica viajera fechada en Las Palmas en agosto de 1909 y recogida en su libro Por tierra de España y Portugal escribe: han empezado ya las huelgas de los obreros cargadores de carbón y de carga blanca del puerto de la Luz, huelgas que podrán llegar a ser una sacudida en la conciencia pública y que acaso eviten el que esta hermosa ciudad española, henchida de promesas y esperanzas, llegue a ser una gran factoría mediatizada por unas cuantas casas extranjeras. Y esas casas tratan a sus obreros españoles canarios como acaso se guardarían muy bien de tratarlos si fuese en su tierra. En cualquier caso, el puerto de la Luz se benefició de la expansión imperialista de las potencias europeas. Además, la navegación a vapor potenció desde la segunda mitad del siglo XIX la situación geográfica de Canarias. Para culminar el proceso de desarrollo creciente de Las Palmas, el desarrollo de la navegación de hidrocarburos ha convertido a su puerto en una auténtica estación de servicio en el Atlántico. El gran reto de ahora mismo del puerto de la Luz es mantener su primacía portuaria en la fachada atlántica de África. Los puertos canarios, especialmente los de Santa Cruz de Tenerife y de la Luz, han sido sensibles instrumentos operativos al servicio de las circunstancias canarias. Como ya hemos dicho, las Islas Canarias han forjado su destino como avanzada española hacia América y hacia África, según una cadencia fluctuante determinada por el proyecto histórico de España en cada momento. Pues bien, es interesante detectar algo así como una especialización de Tenerife en cumplimentar el destino americano del archipiélago y de Las Palmas de hacer lo propio con la dimensión africana de Canarias. La especial orientación y sensibilidad de Tenerife respecto de Iberoamérica y de Las Palmas con relación a África es un fenómeno digno de estudio y en cualquier caso aparece reforzado en los últimos años. Es como si la sociedad canaria hubiese generado una útil división del trabajo histórico para afrontar con eficacia el imperativo del archipiélago como lugar de encuentro entre tres continentes, Europa, América y África. La afirmación que antecede no supone ninguna privilegiar ninguno de los roles de una isla sobre otra, sino la verificación de una realidad que me parece positiva, sobre todo cara a un futuro en que Canarias puede y debe actuar como ámbito de encuentro y cooperación de los africanos y los iberoamericanos. Esta misión Cabisoro para Canarias sería la culminación integrada de dos proyectos históricos españoles que en las islas han cumplido un fundamental papel. Yo aquí tenía hecho una llamada que me parece oportuno leer, que es las torpezas de la mayoría de los gobernantes iberoamericanos y las injustas estructuras del sistema financiero internacional han producido la gigantesca deuda iberoamericana que ha frenado en seco los planes de expansión sobre África de países tan caracterizados como Brasil y Venezuela. Estoy convencido de que superada la crisis, que tendrá que superarse pues está en juego la estabilidad de las finanzas internacionales, este movimiento iberoamericano hacia África tendrá continuación consolidada. En este proceso histórico Canarias tendrá algo que decir como lugar de encuentro de culturas atlánticas convergentes. Los iberoamericanos, por razones cuya enumeración excede el propósito de este trabajo, tienen clara tendencialidad hacia lo africano. Repárese, por ejemplo, en la necesidad que ha tenido la Unión Soviética de utilizar su peón cubano para penetrar en África. Me refería al principio de este trabajo a que en los sectores mayoritarios de la población canaria, lo africano ha sido y sigue siendo vivido como lo extraño y lo hostil al archipiélago. Como nada acontece en los destinos humanos sin su correspondiente razón vital e histórica, yo creo que esta vivencia canaria arranca de las conflictivas relaciones con la costa noroeste desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. Me refiero al episodio de la piratería berberisca que tan honda conmoción ha dejado en el inconsciente colectivo canario, especialmente en el de la población de las islas orientales cercanas a África. También parece razonable pensar que los colonizadores peninsulares de las islas trajeron aquí un vivo sentimiento antiislámico y por tanto antiafricano tras el duelo de 8 siglos con los musulmanes. Es de justicia histórica hacer constar que la piratería berberisca no mostró durante algún tiempo interés por las islas. Su atención se concentraba en el Mediterráneo, pero las frecuentes incursiones de los canarios en la costa cercana de África para la captura de esclavos unas veces y con propósitos punitivos otras, hicieron que los berbericos terminaran por reaccionar y convertirse en agresores de Canarias. Bueno, aquí hay una serie de datos históricos que quizás no sea, sería un poco latoso leer, pero bueno, hace referencia a las primeras agresiones berbericas, respuesta a las anteriores canarias, que han dejado en las islas un sentimiento, una vivencia de los africanos como peligroso. Y yo aquí estimo que parece oportuno subrayar que el despiadado contencioso canario berberisco se nutrió de una carencia peligrosísima en la vida histórica, que es la falta de reconocimiento mutuo con la consiguiente privación de institucionalización jurídica entre las partes. Y esto es lo que hay que evitar a todo trance en el presente y en el futuro. Esto es lo que explica el gran rechazo popular canario hacia la forma desastrosa, por ambigua y precipitada, en que España descolonizó el Sáhara Occidental sin dejar atrás unos sólidos referentes. Y ya volveré a este crucial tema un poco más adelante, pero quiero ahora subrayar que la terrible matanza del pesquero Cruz del Mar, todavía sin aclarar debidamente, hizo revivir en la conciencia canaria los atroces recuerdos del pasado. No a propósito de este trabajo entrar en detalles de las relaciones entre Canarias y el noreste de África, por otra parte bastante historiadas ya, sino retener un dato infraestructural básico que ya saltó al tapete de este análisis. La recuperación del estrecho de Gibraltar como horizonte referente de la política exterior española, todavía vigente en la actual estrategia defensiva de España. En el caso incluso de que nuestro país ratificara su integración en la Alianza Atlántica, bueno, realmente está integrado, me refiero al referéndum pendiente, con las consecuencias que pueda tener. Todos los estudios de defensa de España privilegian la necesidad de custodia y control del eje Baleares-Estrecho Canarias como expresión consolidada de nuestros intereses nacionales en el concierto Atlántico Occidental. Ha habido intentos por parte de los estrategas del Pentágono norteamericano de globalizar la aportación española a la defensa de Occidente, de forma que se difuminaran los perfiles efectivos de nuestros intereses nacionales. En esta perspectiva globalizada, España renunciaría a su identidad nacional, entendida como por un proceso histórico individualizado e irreversible, y en nuestro caso canario se cegarían posibilidades históricas imprescindibles para un futuro abierto de cooperación con África. La aceptación ya de hecho por la doctrina atlántica del punto de vista español sobre la soberanía nacional del eje Baleares-Estrecho Canarias sanciona, así lo entiendo yo, el derecho y el deber de España de establecer su propio sistema de defensa de Canarias, sin vincularlo a posibles desviaciones imperialistas de intereses multinacionales ajenos a los de la sociedad canaria. Las lamentables confrontaciones del pasado entre Canarias y la berbería han de ser tenidas como advertencia de lo que no deben ser nunca más las relaciones entre nuestro archipiélago y el continente vecino. Las relaciones de Canarias y África han de ser de cooperación y no de confrontación. Esta premisa debe prevalecer en todo planteamiento de futuro en beneficio de las partes implicadas. Canarias no tiene vocación de región fronteriza, de temor y de riesgo. Creo haber mostrado que lo sustancial del itinerario histórico de Canarias ha sido su vinculación con empresas de progreso como la americana o como de metabolización cultural de lo mejor de la cultura europea, desde Vira y Clavijo hasta el episodio de la Gaceta de Arte tinerfeña. Este talante de afirmación y no de inerte negación y rechazo ha de extenderse a nuestras relaciones con África. La torpe descolonización del Sáhara en noviembre de 1975, en los coletazos de agonía del régimen de Franco, produjo un fortísimo impacto en la sociedad canaria. Por aquella fecha recuerdo que escribí un artículo de prensa titulado Canarias en la encrucijada, y escribía: las Islas Canarias se enfrentan ahora mismo, desde la descolonización del Sáhara, frente al reto más importante y difícil de su historia, desde que hace 5 siglos se incorporaron a la corona de Castilla. Los canarios debemos tener clara y pronta conciencia de que nuestra circunstancia geohistórica ha sido modificada de raíz y para siempre. Hemos pasado de la condición de tierra interior española a la de frontera. Más adelante en ese artículo periodístico puntualizaba: la tierra más cercana y bien cercana que está es el Sáhara, y este territorio ha estado durante estos siglos en manos de los españoles. Precisamente esta fue la justificación histórica de la presencia de España en la orilla de enfrente de Canarias. Las islas, pues, ya no tienen las espaldas cubiertas. Han pasado cerca de 10 años desde que escribí lo que antecede y conviene hacer algunas puntualizaciones. Sigo pensando que Canarias se encuentra en un reto histórico decisivo, pues por primera vez ha de poner en marcha mecanismos políticos, económicos y culturales que reorienten su vectorialidad en función de sus nuevas circunstancias históricas. Estimo que esta reconsideración de sus prioridades incluye la potenciación de su dimensión africana, sin por ello abandonar su vocación iberoamericana. Dentro de la compleja red relacional en que consiste Canarias, hay que dotar a la dimensión africana de un valor de posición de rango jerárquico superior al que actualmente ocupa. La situación canaria, cara a un futuro de entendimiento con África, viene propiciada por la evolución política española, que permite a nuestro país una acción exterior más ágil y más prestigiada que en épocas anteriores. Pienso que desde Canarias debe impulsarse una política de apoyo a la estabilidad del Magreb, pues esta es garantía de seguridad para Canarias. Esto fue redactado 15 días antes del tratado de Hassan II y el líder libio Gaddafi. Habría que hacer unas consideraciones, pero extendería mucho el trabajo. Cuando la descolonización del Sáhara, la aguda rivalidad atemperada en los últimos tiempos entre Marruecos y Argelia sobre este territorio tuvo unos resultados nefastos para la estabilidad de Canarias. No hay más que recordar el descarado chantaje que las autoridades argelinas perpetraron contra Canarias con el apoyo a las tesis extravagantes y maximalistas de Cubillo, quien por cierto ha variado sus radicales puntos de vista y ahora se aviene a regresar a su tierra natal en base a una interpretación sui generis de la Constitución Española de 1978, la cual en su momento rechazó en bloque y sin concesiones. Luego quisiera hacer algunas brevísimas consideraciones sobre la posición del canario respecto a los guanches, que no ha estado hasta ahora presidida por la debida objetividad. Ha oscilado entre una infravaloración del pasado prehistórico de las islas y una hiperbólica idealización de las realidades guanches. Esta última posición tuvo su expresión genuina en los historiadores canarios del siglo XVIII, imbuidos de las teorías rusonianas del buen salvaje. Esta tendencia se prolongó durante el romanticismo. Hoy parece perfilarse entre los historiadores canarios una actitud decidida en la busca de un estudio científico y solvente del pasado guanche. Como muy bien ha escrito el antropólogo tinerfeño Luis Diego Cuscoy, todavía estamos a tiempo de alcanzar a un hombre perdido en la prehistoria, marchar junto a él y descubrir la verdad de su vida y el secreto de sus orígenes. En cualquier caso, no conviene una exageración mitómana de nuestro pasado guanche como elemento diferenciador de nuestra contextura antropológica. Es un dato histórico que el proceso de asimilación de la población aborigen por los pobladores y descubridores castellanos se completó con rapidez. Si se examinan las normas reales dictadas para Canarias a partir del siglo XVI, dictadas ya a partir del siglo XVI, se comprueba la ausencia de referencia a los canarios aborígenes o a los castellanos como grupos sociales diferenciados por un estatuto jurídico propio. La población canaria actual es el resultado de fusión de castellanos isleños a los que se agregaron españoles de todas las regiones peninsulares y extranjeros aquí establecidos como consecuencia de la estratégica situación comercial del archipiélago. Los años 70 fueron los de la aparición de un cierto nacionalismo cultural y político en las islas, bastante confuso en sus planteamientos, pero revelador en todo caso de una emergente nueva conciencia canaria, catalizada en gran parte por la grave crisis abierta en el archipiélago por la descolonización del Sáhara. Este brote nacionalista, que está en gran parte superado por la evolución de los acontecimientos públicos en Canarias, es, en mi opinión, un fenómeno parasitario del proceso identificador que se desarrolla últimamente en el archipiélago. Tiene toda la razón del mundo el escritor gran canario Ángel Sánchez cuando en su libro Ensayo sobre la cultura canaria escribe: Canarias es, tal vez con Cataluña, la región que más contactos ha tenido en su historia con elementos humanos y culturales extraños a su tradición. Siendo entonces una especie de zona franca de contactos, la regresión nacionalista eliminaría en un exceso de purismo todos los elementos extraños a los canarios, los cuales funcionan todos juntos y forman al canario de hoy. Y añade Ángel Sánchez algo bien claro: la sociedad canaria no está aún formada y somos todavía un conglomerado de procedencias y pulsiones culturales. Pero en cualquier caso, el autor citado subraya que en la penúltima década del siglo XX hablar de nacionalismo a nivel de regiones es descabellado. Yo por mi parte añado que me parece dañino históricamente no solo el nacionalismo a nivel de regiones, sino a nivel de naciones. Considerar el nacionalismo como elemento perjudicial no supone negar las realidades nacionales. Es importante, ya termino, que nuestros vecinos africanos tengan en mente las peculiares realidades canarias para que no cometan equívocos frustrantes y estériles respecto de las islas. No deben tener repetición pasadas mascaradas urdidas toscamente de prisa y corriendo cuando se chantajeaba a España con la amenaza de llevar el caso canario a las cumbres de la UA. Por su parte, en Canarias hay que establecer una estrategia de colaboración con nuestros vecinos africanos, que forman parte de un paisaje histórico-cultural en plena fragua de transformación. Ya no nos vale el cliché de un África hostil y llena de tinieblas. A los canarios nos interesa sobremanera la estabilidad y la soberanía de la zona cercana a Canarias, para poder establecer con ella, con África, con el continente vecino, relaciones de colaboración mutuamente satisfactorias.